Bueno, regresamos con Dr. Humberto de la Calle. Usted ya sabe, estamos por Facebook Live. Pueden conectarse por blueradio.com.
Ay, por Instagram.
Y por Instagram también de Juanita.
Andreina, y de Andreina acá, ¿no?
También.
Sí,
arroba Andreinaco. Ah, estamos haciendo. Okay.
Arroba Juanita Kramer.
Yo por acá tampoco me veo.
Bueno, entonces estábamos hablando de su esposa, que cómo hace entonces para, o cuál es esa cosa que le dice que no, no puede hacerlo.
No, pues dijéramos, ya habíamos tocado el tema de los celos, que despertó mucho
sí,
entusiasmo.
Pero
no coquetearle a nadie más.
No coquetearle, pero digo lo siguiente, ¿hay alguna otra cosa, aparte de los celos, que le diga, no, eso no estoy de acuerdo y no vas a hacer?
Pues sí, muchas, pero no sería capaz de hacer el recuento ahora, porque bueno.
Porque son tantas.
Sí, sí, no, pero no, pues claro que hay cosas que...
O sea, la gran negociadora es ella.
Sí, ambos, ¿no? Realmente siempre nos hemos ido acomodando en la vida.
¿Y cada con quien... los hijos? ¿Cómo que hicieron para negociar con los hijos? Porque nosotros que tenemos adolescentes queremos ahorcarlos.
Sí, pero...
sí.
Pero, o sea... el cambio fue brutal. En mi época, dijéramos, no había diálogo con los padres, prácticamente
sí,
no.
¿Verdad?
De política no se hablaba. Luego decían que de plata tampoco se hablaba. De enfermedades no se podía hablar. Dicho de otra manera metafórica, en mi época el huevo era para el papá y ahora el huevo es para los hijos. O sea,
exacto,
nosotros quedamos sí, como en sándwich.
Pero yo no estoy tan de acuerdo que eso sea bueno, ¿no?
No.
O sea, eso, el tema del huevo completo para el papá, dale, no, pero hoy en día le damos demasiado
a
huevo
hijos,
a los niños.
Sí, es posible, pero sí es primero más dialogante la familia hoy. A mí me sorprende los niños desde tan pequeños la información que manejan. Yo creo que son los medios electrónicos, la televisión, algo ha pasado, porque tienen ocurrencias que a uno nunca se le habrían ocurrido en su momento de juventud. Luego, en el fondo, es una cosa más democrática. Eso de que uno impone la autoridad y no me pregunte por qué, esta es mi orden y cumpla, eso ya no existe.
Cuando usted la embarra, doctor Humberto, que me imagino que la embarra como cualquier marido, ¿qué hace para reconquistar?
Para pedir perdón.
Cuando, cuando usted quiere algo como, como un cariño extra, sí, como más amor en la casa.
O convencerla de algo.
Bueno, entonces eso ha evolucionado.
Ha cambiado. Es que son muchos años.
Sí, claro. Inicialmente, las serenatas.
Pero,
es una lástima que se haya acabado esa costumbre.
Pero se perdió la poesía, o sea, ya fue en la primera cita y ya no más.
No, cuando uno la embarraba, se iba a un sitio especializado, se tomaba unos aguardientes, contrataba un trío y llegaba a las 2 de la mañana, tiraba piedritas a la ventana para que ella se asomara.
¿Usted canta?
No, pero... ¿No?
Pero con el trío.
Con la asesoría del trío.
Claro, a lo mejor.
Es que el trío ha muerto, ahora está el mariachi, pero el trío ha muerto.
Sí, pero es que el mariachi...
Depende.
Pero yo creo que es muy distinto. Ahí hagamos una discusión sobre eso, porque el mariachi es más como para cumpleaños,
fiestero, sí,
celebración. En cambio, el trío era realmente o para pedir perdón o para enamorar. Luego la novia se asomaba discretamente. En aquel entonces se llamaba, no era persiana, sino el visillo. Bueno,
ay,
y ya.
Max, se nota que utilizó bastante el trío.
Bueno, después siempre está el refugio de los perfumes y una joyita.
¿Joyita?
Sí, pero ya eso.
Depende de la embarrada.
Ahora,
depende.
Tampoco, esa etapa ya pasó. Además, porque con el IVA nuevo quedamos todos fritos. Olvidémonos de regalos. Y ahora siempre queda una cosa que me parece que es la más linda de todas, son las flores.
Claro.
Qué
tristeza que se reduja de la joya a la flor.
O sea, cuando ella la embarra, ¿qué usa ella para poder pedir perdón o reconquistarlo otra vez?
No, dijéramos ella más bien expresión corporal, abrazo, una caricia en la cabeza. Y como yo soy poco exigente, eso es suficiente para mí.
¿Pero usted se considera un hombre romántico?
Sí.
Sí.
De pronto a veces demasiado.
Ay, no, nunca es demasiado.
Sí,
no.
Porque es que sí, no sé.
¿Por qué demasiado? ¿Qué, o sea, dónde está la raya?
¿Demasiado llegando a cursi o demasiado controlado?
No, cursi nos gusta.
Ya iba para allá. No, hay que dejar siempre un espacio para la cursilería.
Oh, por favor.
Eso es fundamental, hombre. Alguna bobada tiene que decir uno de esas de la cual se arrepiente, pero no importa.
Pero después de 40 años de casados, yo me imagino incluso porque uno se acostumbra con la forma del otro pedir perdón. O sea, las conversaciones y todo, yo me imagino que no debe ser tan fácil después de tanto tiempo.
Entonces aquí me toca hacer una confesión, porque dijéramos, son dos velocidades. La primera, a mí me puede dar rabia más fácil, pero dura muy poco.
como los hombres,
yo,
y las mujeres.
A los dos minutos, sí. En cambio,
nosotros son más recorrosas.
Sí, para
¿qué
sacar...
¿Qué te pasa? Nada.
Sí, para sacar a mi mujer de una rabia, eso hay que invertir 3 o 4 días con mucha paciencia.
Y mi marido se queda conmigo. Ojalá esté escuchando.
Bueno, y otra cosa que me parece muy interesante y es tan femenina y tan linda, pero también tan desesperante, es cuando la mujer espera algo de uno, pero no le dice. Y entonces a las 6 de la tarde está haciendo mala cara y dice, bueno, ¿qué pasó? Dijo, no, que no fuimos a cine. Entonces me dice, pero no me dijiste, es que te tenías que haber imaginado que queríamos ir a cine.
O acordarte, caramba, que te dije hace 5 meses y medio.
Después de tantos años no sabe leerle la mente, doctor,
sí,
Humberto, sí, lo vi mal.
Sí.
Algo para ser un buen esposo tiene que ser medio brujo.
Sí, 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 sí. Pero sí, le da consejos a sus hijos. Sus hijos llegan donde usted, sí, le dice, sí, sí, mira, mi esposa, sí, está brava conmigo, ¿qué hago?
Ah, no. A ese nivel ya no.
Mande a la pava, ¿no?
Sí, ¿quién manda en la casa? ¿Quién manda en temas de hijos y de organización familiar?
Ah, ¿quién tiene el control de televisor?
¿Quién decide las vacaciones?
Mi mujer manda en todo menos en el control de televisión.
Bueno, y estaba hablando de House of Cards. ¿Ya salió la última temporada?
Estoy en ella. Voy en el
arco. A mí no me gustó.
Ay, no, la cuento.
Pero no me van a contar.
Pero déjenme hablar.
Voy en el capítulo 56.
Ah, bueno, ¿qué es cuál la de temporada?
Estamos en la noche anterior a las elecciones.
Ah, ok, listo.
Pero no, me lo vayan a contar.
No, no voy a contar, pero no. Pero cuando usted
pero ve... Claire mata al escritor.
Ay, pero ¿cómo le dice eso?
No, porque si él llega a ser presidente, voy a ser la única que ha hecho spoiler al próximo presidente.
Cuando usted ve House of Cards y usted lleva, vuelvo y digo, una carrera larguísima, exitosa, política, usted dice, uy, eso se parece a lo que está pasando acá, o lo que yo he vivido, no. Usted dice, eso es completamente inventado, nada que ver.
No, dijéramos cosas exageradas.
Sí, obviamente.
Pues el homicidio de Zoe en el metro, eso ya es demasiado. Pero que hay elementos de la vida real, sí, del todo, de la truculencia. Por eso digo que es que la política mezcla lo mejor y lo peor del ser humano. Pero me ha gustado mucho otra serie que es The Good Wife. ¿Por qué? Incluso a veces me parece hasta mejor.
Sí, es más aterrizada.
Porque tiene el elemento justicia. Es decir, esto es corrupción en política, el otro es corrupción en política y en la justicia. Y luego el papel de ella, que me parece espectacular.
Sí, es muy buena esa serie, es verdad. Y con los hijos, o sea, a la hora de decir, yo quiero, cuando era más chiquito, yo quiero regresar a las 3 de la mañana. ¿Quién decía no?
Bueno, entonces también eso ha tenido una evolución. Dijéramos, con mi hijo que era el mayor, tuvimos una bendición del Señor, y es que él montó un DJ. Él manejaba su música, él vendía música. Y él tenía, entonces, salía de último de las fiestas, como a las 6 o 7 de la mañana, pero en perfecto sano juicio.
Porque estaba trabajando.
Entonces uno estaba tranquilo. Y además a las 7, que ya es de día, cogía un taxi y dijéramos, y era otra época. De menor inseguridad. Después con la hija que está en el intermedio, le ponía uno horas, ¿no? A las 2. Y luego la recogía, una cosa que hoy es vergonzosa, ¿no?
Sí.
Para ellas, pues.
Sí, claro.
Yo
la recojo.
Bueno, mi hija tenía que aguantarse que apareciera yo a las 2 de la mañana medio en pijama manejando a recogerla, y ella le
pero
parecía...
Pero en la esquina, ¿no?
Unos lejitos, sí. Pero no había celular, entonces hacerle señas y tal. Y luego la última, no, eso sí, francamente ya... El ejercicio de la autoridad terminó.
Se crió sola.
Sí.
Ella manda.
Ella
claro. Generaciones completamente diferentes. Ahora, si usted es un buen negociador, como nos mostró a todo el país que fue, yo me imagino que siendo presidente también va a saber negociar todas esas crisis, como por ejemplo estamos teniendo ahora.
Si se lanza,
¿cómo
no
negociaría
si
con los maestros en
cuéntenos
ese momento?
No, dijéramos, entrar en detalles no, pero yo lo que sí tengo la convicción, porque lo viví, mire, cuando nos sentamos a negociar con los señores de esta guerrilla, eran tan antagónicas las posiciones que era como si viviéramos en dos planetas.
¿Hubo algún momento que casi pensó en tirar la toalla?
No, pues claro,
decir,
muchos.
Ya no aguanto más, me voy largo eso.
No, dijéramos, bueno, ahí voy a hacer una matización, pero antes lo que quiero contar es, uno amanecía 8 de la mañana, hoy vamos a firmar, 6 de la tarde, crisis, eso era sube y baja, como un tío vivo, como una montaña rusa. Yo creo que frente a la pregunta de si había momentos de tirar la toalla, yo distingo dos cosas. Si hay momentos en que uno dice, yo me voy de aquí y no vuelvo. Pero eso no es cierto. Uno en el fondo de las circunvoluciones cerebrales por allá, en lo más atrás del cerebro, dice, no, yo creo que eso tiene un papel tranquilizante. Uno dice, no vuelvo allá, carajo, me cansé con esta vaina, pero es para tranquilizarse. Y eso sí lo hacía. Decía, no, yo no quiero volver, esto está supremamente difícil, voy a tirar la toalla. Pero no era real. también yo sabía que era como una manera de expresarse, pero que en el fondo había que sacar eso o romper. Bueno, siempre había la hipótesis de romper.
Es como la esposa que dice, me voy de la casa, arranca con la maleta y luego se vuelve.
Claro. Sí, a la
que uno repensa.
Doctor de la casa. Ay, perdona.
Ay,
sigue. Bueno,
¿cuál fue el momento que más le tocó las fibras? ¿Hay algún momento que lo haya conmovido en medio de este proceso?
Sí, en varios, pero en particular, las visitas de las víctimas. Tuvimos 60 víctimas en tres ocasiones.
Duro que debe ser, sí.
Bueno, ahí sí quedábamos de psiquiatras realmente, porque las historias tan aterradoras, lo que más me sorprendía era, primero, la valentía de todas las víctimas, incluidas víctimas de las FARC, que en la cara les decían usted, por ejemplo, la hermana de del diputado del Valle, personas que con toda crudeza le reclamaba a las FARC, y también a miembros del ejército que desviaron sus deberes constitucionales. Pero al final, después de oír esas tragedias, verdaderas tragedias humanas, siempre había un sentido de reconciliación de las víctimas. Esa me parece que es una buena reflexión también sobre lo que estábamos hablando ahora, porque a veces veo más resistencia. Dijéramos que los colombianos hemos sido víctimas todos, pues yo no quiero entrar en esa discriminación. Pero sí veo más resistencia en personas que no han sido víctimas directas que realmente en los sitios de conflicto. Es más, si ustedes miran el voto del sí y el no en el mapa, si usted convierte esos votos en mapa, donde el conflicto ha sido más agudo en general, con excepciones, ganó el sí.
Claro, que la gente
y él no gana
más.
En las zonas urbanas, donde pues claro que hay victimización, pero dijéramos que no tan aguda. Sí. Por eso, de las víctimas, no solo era muy doloroso oír, y repito que uno quedaba casi de buscar ayuda psicológica, pero al final siempre una apertura hacia la reconciliación.
Doctor de la calle,
yo tengo una pregunta.
Pero para no desviarnos de esto, porque Andreina tocó un punto importante, y yo sí quería saber, no sé si sea capaz de responderme con absoluta verdad, si usted vio a los integrantes de las FARC cuando las víctimas contaban todo esto, tocados o conmovidos, porque a veces pareciera, cuando uno los ve en entrevistas y
ausente,
esto, sí, conmovidos, como salidos de su cuerpo, como si la cosa no fuera con ellos, y de verdad dieron orden de esto, de aquello, muchos hicieron esto y aquello. Entonces yo quería saber si cuando las víctimas los enfrentan de esta manera, los confrontan, como si vio algo de esperanza, sí, de luz en ellos,
sí, de arrepentimiento,
o sea, arrepentimiento de dolor,
sí,
genuino.
Me parece, exacto, me parece muy, muy buena pregunta. Al principio no, yo veía una cosa realmente casi impermeable, y toda esta retórica durísima. Y recordemos el guerrillero, cuando le preguntaron que se iba a reparar, que dijo quizás, es una cosa extraordinariamente dura y medio despectiva con las víctimas. Eso fue cambiando, pero ya cuando llegaron, cuando las reacciones podían ser diversas, yo vi guerrilleros llorando frente a sus víctimas, como victimarios, y realmente compungidos. Y luego me parece que ha habido algunos pedidos de perdón, de pronto no lo suficiente. Yo creo que los colombianos sí quisiéramos ver todavía más, una cosa profunda, auténtica. Pero yo creo que eso se va a ir decantando. Es que nadie pensó que esto fuera fácil. Además, no olvidemos una cosa, el acuerdo pone fin a un conflicto, pero la paz es más lenta. La paz es un proceso, no es un evento.
Sí, claro.
La paz no es una firma. Aquí tenemos todos que empeñarnos en preservar la posibilidad de doblar esta página, ¿no?
Y no hay paz perfecta, además, en el mundo.
No, claro.
De la calle, esto es una pregunta a título 100% personal. Usted salió de la política, volvió a entrar en este proceso, pero díganos la verdad, ¿usted de verdad no considera ser candidato a la presidencia de la República? Porque yo particularmente, Mónica Rodríguez, yo siento que ese trabajo se puede perder si usted no es candidato para este país. Siento que se pueden perder esas posibilidades de tener y de continuar este proceso a lo largo de otros tantos años.
Bueno, y lo voy a contestar claramente, pero en efecto, yo he entrado y salido, yo no me considero pues un político profesional, he tenido vida pública y opiniones políticas, pero dijéramos con variedades y momentos distintos en la vida. Pero en este momento sí quiero decir que lo que me animaría es lo que acabo de oír, porque yo sí creo que hay riesgos, que hay peligros, que esto se puede echar atrás. Alguien dijo, no, el proceso ya no se echa atrás, eso es irreversible, pero ojo, esto se nos puede degradar de otra manera. Miren, el 50% de procesos que en los que se firmó un acuerdo, en los 5 años siguientes se cayeron, después del acuerdo, o porque los estados no cumplen, o porque las guerrillas no cumplen. Luego esto hay que cuidarlo, y yo lo que sí he dicho es que estoy dispuesto a cuidar eso, donde me toque. Yo no voy a entrar, dijéramos, en esa precisión, en ese análisis tan microscópico, pero yo estoy listo para, porque me parece que si no debemos cambiar de ruta, el camino que nos proponen de echar atrás y de destruir lo acordado es un error. Aquí, es un error histórico en Colombia.
Bueno, yo lamento mucho, pero tenemos que ir a otro corte. Doctor Humberto de la Calle, muchas gracias por la visita.
Nosotras
felices. Siempre que quieran, los micrófonos de Agenda en Tacones son suyos.
¿Fue grave o no?
¿Fue grave?
No.
Fue
estupendo, pero no sea tan generosa, porque presento mi hoja de vida y me vengo para acá todo.
Bienvenido siempre que quieran. Muchísimas gracias por la visita.
Mil gracias.
Un placer, gracias.